En esto pensar.
El aborto es asesinato. Oyentes de aquí y de allá, en nuestra charla anterior establecíamos la inocencia del feto humano. Todo un equipo de adversarios conspira con intenciones malsanas para hacerlo reo del crimen de existir. Decíamos que si existir es un crimen, el mismo es totalmente involuntario. Lo adjudican a fuerza al no nacido, cortándole un traje antes de tomarle la medida y quemándole el pan a la puerta misma del horno. El no nato no tuvo parte ni suerte en la irresponsable concepción con que sus progenitores lo introdujeron a la existencia. Subraye usted la palabra introdujeron, porque él no se introdujo a sí mismo, sino sus padres lo introdujeron a la existencia, sin siquiera pedirle su opinión o su consentimiento. Irónicamente, al provocarle el desalojo del claustro materno con tantísima violencia, sus padres y los médicos abortureros se convierten en homicidas automáticamente, y la ley humana dice que el homicidio conlleva una pena. La verdad es que en este programa no nos preocupa tanto lo que establezca la ley humana o lo que dictaminen las viciadas cortes de los hombres. La ley humana suele ser conveniente y parcial según el caso. A menudo opera con una ética de situación increíble, y en millares de casos se aplica con herramienta de favor hacia intereses creados. El veredicto de la ley depende de quién lo emite o a quién se aplique. Todo es según el color del cristal con que se mira. El aborto intencionado ilustra esta parcialidad. Agarrándose de un clavo ardiente, el aborto se practica a mansalva y sus verdugos procuran justificar lo injustificable. En esta siniestra ecuación, el más débil, el que no puede defenderse, el que ni siquiera puede hablar por sí mismo, es quien invariablemente lleva las de perder. Pero por encima de la ley humana hay una ley suprema o ley de Dios, la cual sí que nos preocupa en este programa. Su desobediencia y transgresión conllevan consecuencias eternas. Es a esa ley que en última instancia debemos total y meticulosa adherencia y nuestra obediencia prior. Nos hemos referido a lo que mal llamamos el crimen de existir. Es el único delito del que pudieran acusar a uno que no haya nacido. Pero para ser lógicos, consecuentes, equitativos y justos, si el mero hecho de existir es un crimen digno de muerte, los que hacen a otros existir, los que provocan a otros a entrar en la vida sin consultarlos, son quienes debieran pagar por ese crimen. Reiteramos que el no nacido existe involuntariamente. No ha participado en la decisión de su propia existencia, sino que sus progenitores hicieron esa pecaminosa decisión por él. El no nato jamás pidió que lo trajeran a la vida. No solicitó que lo hicieran existir. Ahora bien, si es indebido existir, si esto constituye un delito digno de muerte, pero llega uno a existir de todos modos, entonces ha cometido el delito de existir y por tanto es digno de la pena capital, según la retorcida lógica de la sociedad moderna. Usando la misma vara de medir, haciendo con otros lo que quisierais que hicierais contigo, la madre, el padre, los médicos abortureros, las enfermeras abortistas y los asistentes de la sala de aborto, los legisladores que crearon la ley que dio luz verde a esta inhumana aberración, los jueces que aplican la ley desde las cortes y los abogados que allí la definen o defienden, y en fin, todos los que toman parte en el macabro proceso del feticidio, todos, he dicho, todos deben pagar también con sus vidas. Todos ellos, sin dejar ninguno fuera, porque en vez de un solo delito, ya han cometido dos. Número uno, se han atrevido a existir. Y número dos, se han arrogado el derecho de matar a alguien que ya existe. Y la ley humana penaliza el homicidio. Si la ley humana acuerda una pena al homicidio, ¿podrán los homicidas colarse a través del filtro de la ley divina? En el libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 22 al 25, se narra un caso hipotético de aborto, que quizás sea el más destacado en toda la Biblia sobre este tema. El mismo revela con claridad qué es lo que Dios cree acerca del aborto provocado. Dice Éxodo, capítulo 21, versículos 22 al 25, «Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si bien este incidente del Éxodo se ubica dentro del contexto de la ley del talión, esa ley antiguo testamentaria de ojo por ojo, diente por diente, la misma fue reconceptualizada por Cristo siglos después con su ley de las beatitudes. En las beatitudes, lejos de que retaliáramos, Cristo nos mandó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, a hacer bien a los que nos aborrecen y a orar por los que nos ultrajan y persiguen. No obstante, el pasaje del Éxodo 21 contiene principios estupendos e incambiables que nos dejan entrever lo que Dios opina sobre el aborto provocado. El caso del aborto hipotético en Éxodo 21 se origina como consecuencia de haber sido golpeada su embarazada madre mientras dos hombres reñían. Por la pena que se impone al ofensor, colegimos que Dios valora la vida del no nacido en el mismo grado y nivel que la vida de su adulta madre. Esto es verdad aplicable a cualquiera que sea la etapa en que un feto se encuentre, en términos de días, o de semanas, o de meses. En la hipotética riña no hubo mala intención o alevosía, como sucede con los abortos en demanda hoy día. En nuestros días, una madre se ofrece premeditadamente, y un médico acostumbrado a decapitar actúa con intenciones bien maduradas. El objetivo final es aquel de disponer de la vida que ninguno de los dos ha creado, y que ambos tienen el riguroso deber de preservar y de defender. La Biblia dice en el Salmo 24, versículo 1, «De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan». Y en Ezequiel 18, 4 dice, «He aquí que todas las almas son mías». Las Escrituras no dejan lugar a dudas sobre quién es el dueño de la vida cuando afirman en los Hechos 17, 28 al 29, que somos linaje de Dios y que en él vivimos, nos movemos y somos. En ese mismo capítulo se afirma también que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y que Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El caso del Éxodo reflexiona sobre dos posibilidades. Número uno, la posibilidad de que la mujer y el fruto de su vientre no sufrieran daño. En ese caso, una pena menor se establecería por el esposo y las cortes de los ancianos del pueblo. Número 2. Si moría el nacido prematuramente o la madre, entonces la pena era vida por vida. El pasaje en ambos casos demanda exactamente el mismo pago o penalidad tanto por el recién nacido como por su mamá. Éxodo 21, 22 al 25 no contempla ambigüedades como las que hoy se suelen debatir en los foros pro y contra el aborto. El Éxodo 21 establece un mismo requerimiento en caso de daño o agravio al nacido prematuramente como al que se le causara a la madre. La demanda es que el culpable debía sufrir una penalidad proporcional al daño causado. Si el daño era menor, la pena sería menos severa. Si el daño costaba la vida del bebé prematuro o la de su mamá, el causante debía pagar con la suya. Éxodo 21, 22 al 25 no se abre a un estatus de segunda clase para el nacido prematuramente, sino que establece que su vida es tan valiosa como la de su madre. Aquí no hay distinción entre la vida real y la vida potencial. Ese relativismo con que quisieran anestesiarnos los abortistas. En el pasaje no hay la menor traza de una escala de importancia entre una vida y la otra, entre etapas de personalidad humana, sino que se da por sentada la continuación de la personalidad humana desde su concepción hasta su adultez. Éxodo 21 argumenta elocuentemente en favor de la personalidad del feto que con tanta liviandad descartan hoy los abortureros para justificar el asesinato a que llaman aborto. El feto aquí es tan persona como su madre, o tan persona como los dos hombres que riñeron. Este pasaje no contempla la asignación de un valor menor a la vida del no nacido, sino que la iguala en valor a la vida de un adulto. Éxodo 21, 22 al 25 llega a ser, pues, el campeón en las Sagradas Escrituras que establece la más decisiva y la más positiva evidencia de que un feto es una persona viviente, con todos los derechos inherentes que esto conlleva, inclusive el derecho a la protección de la ley. El feto humano es humano y no meramente un paquete de carne sin sentido. Dios considera al ser humano prenatal como una entidad humana distinta y separada de su madre, con vida propia, y como tal, disfruta de su más alta valoración y de su cuidado. En Génesis 9:6 leemos, «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». El capítulo 24 del mismo libro de Proverbios, versículos 11 al 12, contienen una incisiva exhortación que a estas alturas de nuestra civilización nos conviene a usted y a mí atender. La misma dice, «Libra los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y dará al hombre según sus obras». Así es, oyente de la radio. Libra a los injustamente condenados a muerte. No te desentiendas ni los dejes morir. No trates de lavarte las manos diciendo que no conocías el caso. Porque Dios, que conoce todos los corazones, conoce el tuyo. Y sabe que estabas enterado.